Por fin no es lunes.
Claro, no sé si nuestro próximo invitado pensó alguna vez en cómo sería compartir escenario con su hijo, en cómo le va a recordar el público, en cuánto pesa un Lute o un Antonio Alcántara en el recuerdo colectivo. No sé si hoy echará la vista atrás y pensará en su León natal, en el País Vasco, su patria sentimental. Un secreto a voces, ¿eh? Es más del Athletic que los baretos que hay camino de San Mamés, ¿eh? No sé si piensa en las veces que se tuvo que poner el mono de trabajo, estudió para ello, en cuanto tuvo que dormir escondido en el metro de Madrid, porque lo ha hecho, y todo para lograr cumplir su sueño, vivir de la interpretación. Vaya si lo ha hecho.
Y a mí qué rayos me importa lo que piensa.
Quiero un portal como este, un barrio como este, y un piso como debe
bueno,
ser
pues
este.
Yo te advierto que no pago ni un duro más de lo que habíamos hablado. Quieres lujo, los pagas.
Y encima quieres comportarte como una persona normal. Mira, yo tengo mi vida aquí en el pueblo, y no estoy dispuesto a perder mi reputación.
Pobre Mikel. Estás hecho un lío.
Llevo 4 centímetros de acero aquí.
Deberían estar en mi corazón.
¡Idiota! Entonces estarías muerto.
¡No te matas! ¡No te matas!
Si fuera un virus se podría descubrir la vacuna. Pero un gene no es un antígeno extraño. Y por tanto no se puede conseguir una reacción de inmunidad.
¿Por qué no? Le dices a tu madre que venga un ratín.
Yo os espero a los dos en el limbo. Entretenido con mi pedacito de culo. Un cachito como una reliquia. El testimonio de nuestra vida horrible, mezquina. Feliz, estúpida, muy original y espantosamente vulgar.
Y de paso dile que la quiero mucho.
Y Manol Arias, te queremos, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Feliz de estar aquí, feliz de encontrar, de encontrarte y de encontrar a...
Lo está mirando así de soslayo, mirada de arriba a abajo.
Porque hemos retirado la porra y ahora le hemos contado la porra. Oye, pero tú vienes divino vestido en un grupo de grises muy...
En una
muy,
gama de grises.
No, una gama de grises así como muy, muy, muy Bilbao, muy, muy vascos también, ¿no? Y muy Manol Arias.
Mi espectáculo es todo gris, la ropa es gris, la luz es gris brillante.
Willy Lohan de Muerte un día viajante.
Entre Bilbao y Brooklyn,
entre digamos. Bilbao y Brooklyn, bajo el puente.
Bueno, estás disfrutando especialmente, ¿no? Con esta obra, ¿no?
Estoy muy feliz, tan feliz que no me da tiempo de pensar en otra cosa. No quiero otra cosa. Es muy interesante. Este oficio no es siempre un oficio en el que te sientas artista. Muchas veces te sientes otras cosas o te hacen sentir otras cosas, a pesar de que siempre haya algo artístico, ¿no? Cada vez que abrimos la boca, los que comunicamos, algo tiene que venir del interior. Y el teatro sí que te permite vivir como un artista. Yo esta mañana he hecho la misma rutina que hago cuando voy a rodar, solo que cuando voy a rodar voy a algo muy concreto, y esta mañana lo he hecho con mucha holganza. Me ha sobrado una cantidad de tiempo y hoy estoy solo tengo la función, estoy en modo artista. Esto es un paraguas para la vida maravilloso, porque el arte lo entiendo para el artista, es encontrar cada día el motivo para contártelo a ti, contar. Y entonces hacer teatro es lo mejor que le puede pasar a un hombre, ¿no? Digamos que pensando en Arthur Miller, dicen, bueno, cuando yo era un chaval, tenía 16 o 17 años, ya estaba encima de las tablas del escenario y me preguntaba si ser actor era un buen futuro para un ser humano. Porque yo por aquel entonces no lo tenía muy claro. Pensaba que me gustaba hacer radio. Me encantaba oír a Iñaki Gabilondo, a Encarna Sánchez. Yo era de los niños que por la noche llamaba por teléfono tecla, tecla, clac, 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 clac. Y me inventaba historias con Encarna Sánchez. Sí, sí. Ay, estoy escribiendo, quiero ser actor, soy un chico de Hermoa. Bueno, hasta que un día conocí a un actor. Se llamaba Juan Diego. Tenía 50 años y había sido actor en 54 provincias y 2 países. El bueno de Juan hacía su función y luego siempre se iba y se tomaba su whisky. Nunca lo voy a olvidar. Y entonces descubrí que no había nada mejor en el mundo que cumplir 54 años o 60, levantarte todas las mañanas, ponerte no las zapatillas de terciopelo verde que dice Miller, sino tu traje de artista y caminar por la vida, ¿no? Entonces ese es el sueño del niño, era muy sencillo.
Oye, Manol, cuando uno se enfrenta a un papel en el teatro, en el cine, en la televisión, asume una responsabilidad. Con el personaje, con el papel. Yo no sé si Muerte de un viajante, que representas en el Teatro Infanta Isabel, también te obliga a asumir determinada responsabilidad a estas alturas, si te sientes responsable.
No, porque hay una cosa muy necesaria, que es el juego. The play, jugar. Esto es un juego. Cuanto más te acerques al niño, mejor actor serás.
¡Qué increíble!
La responsabilidad es asumir la base de todo esto, que es la autoría, el autor. Hay que respetar al autor. Si decides que un autor lo quieres llevar adelante, lo primero que tienes que hacer es esconderte detrás de él, porque generalmente es el sitio que te toca. Yo recuerdo que la primera vez que hice una presentación importante de unos premios, lo hacía en solitario, tenía unos enormes problemas porque pensaba que todo dependía de mí. Claro, había que estar ahí solo. No, dependía del texto. Y lo escribió Boris. Yo a Boris...
¿Qué me dices?
Sí, Boris...
Unos premios fotogramas. En el año 94.
Sí, sí, sí. Sí. Cuando empezó Aníbal Artiburu. Exactamente. Ahí descubrimos, ahí lanzamos. Sí, sí. Bueno, a partir de ahí...
Pero claro, Arthur Miller tú no lo puedes cambiar. O sea, lo puedes morcillar.
Claro. Ni contigo Willy tampoco, porque era tan bueno que tampoco. Y acuérdate que no me dejabas, afortunadamente.
Pero un actor realmente es así de respetuoso, o un profesional, claro. O un profesional es el que marca la diferencia.
No lo sé, hay muchos tipos de actores. Yo soy muy respetuoso con todo eso, y además me ha ido muy bien escondiéndome detrás de los personajes, porque cuando aflora mi vida personal he tenido muchos más problemas y es mucho más difícil contarme, porque entonces es todo mucho más complejo, porque ¿qué mérito tiene? Pues no, pues al final no, yo tenía mucha suerte. Entonces, ¿cómo explicas que tienes suerte? ¿Cómo explicas que nunca has sido el mejor en nada, pero que la gente ha pensado que sí en algún momento? Yo qué sé, son los personajes lo que te cuentan. Cuando he estado oyendo la introducción, le he reconocido todos y... Aunque hablo igual...
Te has puesto muy serio, además.
Porque me estaba dando cuenta que cuando eres joven hablas igual todo el tiempo. Tienes el mismo... Pero, sin embargo, reconozco todos los personajes. El de intruso, que era el último, perfectamente.
¡Oh, wow!
Porque son los personajes...
Justo eso te iba a preguntar. Exactamente, ¿un actor cómo hace con su voz? Porque la voz tiene que cambiar con el personaje. Pero al mismo tiempo también esperamos escucharte a ti.
Bueno, yo tuve la suerte de que descubrí en mí el flamenquín, que llamo yo, y a partir del lute... que era un personaje que no era para mí, empecé a trabajar con los acentos. Y yo, que toda mi vida estuvo en torno al castellano, es decir, en el País Vasco, yo era castellano parlante, y entonces, cuando yo era joven, eso era muy preciado, porque la gente que hablaba euskera solo no podía ir a la escuela, no podía ir a la escuela profesional. Claro. Yo recuerdo tener en casa chicos que bajaban del monte, nos traían lechugas y comían en casa para aprender castellano.
Intentar conversar.
Sí, uno de ellos, curiosamente, fue el que me amenazó años más tarde. Sí, es una cosa muy curiosa de la
¿qué
de
pasa?
La
vida. ¿Qué ha pasado
siempre,
en Euskadi?
Siempre el castellano en el medio.
Siempre. Oye, Imanol, te estoy viendo muy bien, te estamos viendo muy bien, pero es verdad que hace poco dijiste, el cuerpo y la cabeza no me responden. Estoy saturado. ¿Qué te pasó?
Petar, sí, para los oyentes no tan jóvenes.
Te han entendido perfectamente.
¿No? Llegué a un límite, creo que no calculé bien. Dicen, no sé, yo tengo recuerdos, por lo visto yo estaba detrás de la muerte de un viajante desde que era muy joven. Cuando fui el primer día a ensayar, la sala de ensayos era el Teatro Réplica, lo dirige Socorro Anadón, que fue mi primera administración. Yo he tenido tres administraciones, dos repúblicas y un golpe de Estado. Bueno, mi primera administración querida, muy querida, me dijo, por fin lo has conseguido.
Sí, y se llama Socorro, ¿no?
Socorro Anadón, vas a ser una maravillosa actriz, vas a hacer Muerte de un viajante, no sabes qué paliza me dabas. Bueno, me he ido encontrando, otra vez me encuentro con otra persona y me dice... Ya lo has hecho, por fin. Digo, ¿qué? Dice, Muerte de un viajante. ¿Tú no te acuerdas que un día me dijiste que querías hacer Muerte de un viajante y te hice una foto? Era un compañero, te hice una foto y luego te pinté la foto y tienes que tener un cuadro con Muerte de... Y sí, lo tengo. Y el anillo que llevo es el anillo de Loman y lo llevo. Bueno, pues tenía tantas ganas. Conseguí tiempo para que viniera Rubén Schumacher, posiblemente el padre, el maestro de Tolkachir, de Veronese, de los profesores que hay aquí de teatro, con el que trabajé en el 94 en Buenos Aires, que se me echó todo encima. Y... calcularon mal. Me pusieron muy poco tiempo de ensayo. Yo terminé en Riaño, en mi pueblo, delante de 1,000 personas, el coronel.
Sí.
Un domingo y el lunes estaba metido en Muerte de un viajante. El martes vomité. Y al cabo de 6 días, no sé qué me pasaba, me mandaron al médico. El médico me miró muy serio y me dice, ¿comes bien? Digo, sí. ¿Vas bien al baño? Como un caballo. ¿Paseas? Sí. ¿Y qué te pasa? Digo, ¿duermes bien? Digo, sí, pero últimamente me despierto con pesadillas. Dice, ¿muchas? Digo, no, una. Yo tenía que ir a Bilbao, a un teatro que amo. Demasiado pronto. No
estaba,
a la Riaga.
Claro.
Y entonces yo empezaba a soñar que estaba haciendo la obra y me quedaba en blanco con todo el teatro lleno, y cuando miraba atrás a la compañía se reproducía el teatro por atrás. Creo que eso simbólicamente es, estás muerto.
O paras,
o cuando lo que tienes delante no puedes afrontarlo, y cuando miras a tu ayuda es lo mismo que tienes delante.
¿Pero por qué crees que te ha pasado ahora? Porque llevas muchos años trabajando, llevas mucho tute, estás acostumbrado a un ritmo intenso. ¿Por qué crees que te ha pasado?
Porque estaba haciendo la serie, porque no calculé. Llevaba un tiempo solo, me sentía fuerte, pero no calculé. Y además no... Nunca pensé que la obra me iba a poseer de una manera tan... Ahora es muy beneficiosa para mí, pero entonces, mientras no la tuve, porque es una función... Es la primera vez que se hace Muerte de un viajante en una compañía privada. A mí me gusta contarlo así. En un pequeño teatro del centro de Madrid, del barrio de Chueca, se hace por primera vez la versión completa de Muerte de un viajante, que dura una hora menos que las versiones incompletas que se han hecho antes. Eso exige un ritmillo.
Claro.
Decía el Lute, para fugarse hace falta tener ritmo. Bueno, pues para hacer Muerto de un viajante también.
Mucho ritmo.
Estaba un poquito fuera de ritmo.
¿Y tu hijo John, porque trabajas con él, no lo vio venir? ¿No sí, te dijo nada?
Sí, él lo estaba anunciando. Él decía, no quiero ver un día caerse a mi padre, porque entonces quemo el teatro.
Vaya.
Esta propuesta de hacerla con un hijo nunca ha pasado.
Claro.
Pero cuando se planteó, la Fundación Miller la dirige un actor internacional con el que tengo un cierto contacto, que es John Malkovich. Y el marido, el esposo de la hija de Arthur Miller, es Danny Day-Lewis, uno de los actores más raros y curiosos y mejores del mundo.
Que se ha retirado,
sí.
Del cine.
Que lo primero que preguntó cuando los derechos, dice, ¿quién va a hacerlo? Y entonces le dijo Malkovich, es un actor de Almodóvar. Y dice, ¿Antonio? Dice, no, es el de La flor de mi secreto. Por lo visto, La flor de mi secreto le gusta a él. Y dijo, pues dile a ese señor que tiene muchos arrestos, porque yo no la voy a hacer. Bueno, es la primera vez que sucede que un padre y un hijo hagan Willy Loman y Biff Loman.
Claro.
Al principio tenía algún reparo, pero el señor Malkovich y Juan Echanove fueron los que me dijeron, quizás tienes que pensarlo de otra manera. Eso, que crees que puede ser un problema, es el motivo más importante para que hagas esta función. Que la función va de eso.
Y ahí remontaste, entonces.
Y ahí remonté.
Vaya.
Bueno, después de 5 días, metido en casa, con control médico,
claro,
que no me dejaban ni salir. Ni leer el texto, ni ver nada. Me dieron sativas medicinales.
Sí.
Estaba tranquilo y así lo recuperé.
Y cuando miras a tu hijo en el escenario... ¿Estáis interpretando? ¿Qué se te pasa por la cabeza? No tienes opción ni tiempo de pensar, tengo delante a mi hijo John, estamos aquí. ¿Piensas en algo?
Sí, uno cree que los hijos se le parecen y que dependen de él. En realidad sí se te parecen, pero no dependen tanto de ti. Entonces John para mí es un calibrador. John es músico, es un actor muy curioso, ¿no? Lo más importante en su vida es su familia, su mujer. No está loco como yo. Es decir, no es una persona que he antepuesto el trabajo,
sí, sí,
y ser ante todo. Y lo que veo es un amor enorme y un actor inmenso. Que deja emocionado al público y que no para de pilotar. Yo creo que el mejor trabajo que hay en esa función es el de John, porque aparte de interpretar, controla todo el mundo ambiental de mi experiencia. Y por eso va a más, mejora.
Claro.
Y no me canso de verle. Yo tengo una cualidad con mis hijos. Yo nunca he tenido problemas con mis hijos. Tampoco les he echado demasiada cuenta en el sentido de que he sido un padre presente, pero no activo ni presionante. Si yo me iba a Buenos Aires a hacer un año Calígula, sí, con el mismo director que Muerto de un viajante, mi hijo salía del King's College aquí un viernes martes y entraba el lunes en Buenos Aires. Y le metía en la escuela de Marangoni. Y yo llegaba todos los días y hacía lo mismo que Madrid. ¿Cómo estáis? No sé qué, no sé cuántos. Perdona, pastora, que tengo que ir a... Y me marchaba. Pero yo siempre estaba. Por lo tanto, mi relación con mis hijos es verles asombrado como por ellos mismos, sin tocarles mucho las narices, sino simplemente cumplimentando lo que somos. Somos una familia de origen vasco. La familia es el centro. Yo no me fío de nadie que no sea mi familia al 100%. Y entonces mi hijo John representa eso.
Es no me fío de nadie que no sea mi familia al 100%.
La única confianza al 100% es mi núcleo familiar.
¿También tiene que ver el desencanto?
No. Yo ni me siento castigado, ni he generado ningún odio, ni. Cuando me he metido en un charco lo he pagado como todo el mundo. Y quizá estoy más lejos de la figura pública. Es decir, durante un tiempo, yo no voy a hablar de mi generación porque somos todos muy diferentes. Yo tuve la estupidez de pensar que tenía un compromiso público que hacer. O sea, que me había ido tan bien en la vida, entonces había que ser presidente de la propiedad intelectual, no sé qué. Hasta que me di cuenta que esa etapa ya pasó. Y eso generó muchos éxitos y muchos daños también. Pero... como lo que prevalece es el oficio y el ver la sala, el salir, hasta la forma de saludar me ha variado. Es decir, ya le pido disculpas al público y le agradezco que vengan. No le digo al público gracias por decir que soy el mejor. Hasta eso, todo se ha ido matizando. Creo que con la edad.
Sí, pero toda esa energía, fíjate. Yo creo que te ha dado ese metabolismo que tienes, que es tan increíble, ¿no? Porque realmente tú estás perfecto siempre, ¿no? Si te hubieras comido esta porra que yo tenía acá, no hubieras tenido ningún problema. Bueno, no lo tienes.
Te voy a hacer una confesión, Boris. A estas horas de la mañana.
Sí, es buena hora.
Después de la pandemia, para llenar los pantalones de Antonio Alcántara, uso Culobra.
Ajá. Ay, por favor, ¿cuál es la hora? Espera, 10:37.
Ya lo tenemos para el resumen de mañana, ya tenemos ahí el total para el resumen.
Pues decir que me quedé sin nalgas. Es que,
ya, a mí me pasó lo mismo, también. Pero,
¿Por
querer
pandemia?
Imitarte.
¿Por qué lo primero que se pierde es eso?
Sí. Pues es verdad, en cambio los flotadores no los pierdes. Sí. Tienes que hacer muchísimo ejercicio para perderlo.
Oye, Manol, Isabel Lobo está muy callada porque está escribiendo.
Pero he llegado a la mejor parte.
Sí, está con su garabato. Ella se dedica a hacer un garabato radiofónico.
Luego no me entiendo la letra, no te preocupes.
Y lo ha ido escribiendo.
Pero lo dices también, ¿no?
Sí. Mira, escúchala.
A veces pasa con los actores, no entendemos la letra, pero si lo decimos bien, mira.
Bueno, si no, me haces la réplica, lo que sea. Todo con tal de tener esa percepción a oídas de Manol Arias. Imanol, viajante, Imanol, rodante. El trayecto entre Bilbao y Brooklyn está tan feliz que no quiere otra cosa. Ahora, el problema es el motivo. El revulsivo, la interpretación de lo reinterpretado, hasta la forma de saludar ha matizado. Y pensaba que lo suyo era la radio. El escribidor de Hermoa, encarnado en otras distracciones, cambió las pantuflas verdes del sueño del niño por el gran traje del artista, que no es otro que el centro de la botonadura, que es la familia. Para llevar adelante algo, lo que sea, nos ha dicho, es imprescindible esconderse detrás. Detrás de grandes autores, grandes textos, como los de Izaguirre, que le ha ido bien esconderse detrás, apúntelo, anótelo, detrás de los personajes. Así es como explica la suerte, el duende, el flamenquín. La acentuología se aprende entre saldadagos, sopas y sobre la mesa. Cartas vueltas, Imanol. Luego los martes, vomitona. Al baño, como un caballo. Se despierta con una pesadilla premonitoria. Para, Imanol, o te paras o te paran. Aunque la obra dure una hora menos, el ritmo se te nota. Lo llevas, cual soldadito, 1-2, 1-2-3. Confesiones aparte, lo del Culobra en la Upanalgas, nos lo vamos a guardar también. Y en este oficio a veces, más las veces, te sientes otras cosas antes que artista. Pero cuanto más te acerques al niño, más actor serás. Cuanto más te acerques al hijo, más cordura, más presente. Te parafraseo, querido Imanol. Intruso ondulado, encontrar cada día el motivo para contar, para seguir contando contigo, rugiendo, aleonados, porque si tú te caes, quemamos teatro, quemamos estadio.
Qué bonita la radio, ¿no?
Es muy bonita.
Yo tengo una
que me
terapia.
Lo digan a mí también.
Sí, tengo una terapia maravillosa. Yo no leo prensa hace mucho tiempo.
Oh, wow.
Porque me fío, de lo único que me fío, aparte de mi familia, es de mi oído.
Ajá.
Al oído no le mientes nunca. Los ojos, la literatura, los eslogan, las nuevas técnicas, mercadotécnicas de clic. Clic, la prensa se ha convertido en un mecanismo perverso, casi. Es como Facebook, es como Amazon, en realidad. Son Black Fridays todo el día. El mejor conejo del mundo que usted no conoce. Dice, ¿a qué se refiere? ¿Animal? ¿Persona? ¿Cosa? ¡Ay, tengo que darle! ¡Bum! Bueno, yo solo escucho la radio. Y además la escucho en la parte más radiofónica. Es decir, me levanto a las 5:30 de la mañana, medito, y cuando ya dejo de meditar, ya empiezan las dos emisoras que oigo, que son esta casa y la SER de toda la vida. Iñaki Gabilondo siempre fue un referente. Yo quería ser Iñaki Gabilondo. Hola, muy buenos días. Hacen 5 grados en Madrid. Esto es Onda Cero de Antena 3. Bueno, y me gusta mucho la radio porque no me miente. Y cuando escucho estas cosas, hoy ya he leído todo lo que tenía que leer. Porque te lo he escuchado a ti. Ya no me hace falta nada más que comer, descansar e irme al teatro.
Bien, te lo ha dicho Imanol Arias. Imanol, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenos días.
Te espero allí.
Yo me muero por verla.
La 9, 2 y 4 para ti.
Sí, voy perfecto. Voy perfecto.
Gracias, Imanol.
Gracias, te espero.
Por fin. No.